Poder estar aquí compartiendo y gozándonos, ¿no? Escuchando cada testimonio, cada alabanza, todo lo que venimos a hacer en este día. Hoy me gustaría que meditemos en la palabra del Señor, en un personaje que es muy conocido en la Biblia. Es muy conocido por lo que hacía, por lo que hizo y principalmente por lo que hizo el Señor con su vida. Sé que todo el mundo lo conoce. Vamos a hablar de Saulo, ¿verdad? Cuando era Saulo, luego Pablo, ¿no? Vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos. Hechos 26, capítulo 26, versículo. Vamos a leer del 16 al 18. Vamos a tenerlo ahí abierto. Hechos 26. Hechos, capítulo 26, versículo 16 al 18 al 19, vamos a leer. Tenlo ahí. Luego ya meditamos en ello. Pues me gustaría empezar esta prédica con un título para aquellos que anotan. Es Escogido por Dios. ¿Alguno de los que está aquí se siente escogido por Dios? Todos, todos, porque si estás aquí es porque estás escogido por Dios, eres elegido por Dios. Me gustaría también empezar con una historia de, a ver si nos ayuda también a entender un poco el por qué somos escogidos por Dios, el qué naturaleza tiene Dios y qué naturaleza tenemos nosotros cuando recibimos al Espíritu de Dios en nuestra vida. En cierta ocasión había un hombre que vio un escorpión, estaba dado un paseo y vio un escorpión que se estaba ahogando, ¿verdad? Así que decidió sacarlo del agua. Pues claro, él cuando quiso sacar el escorpión le picaba, ¿no? Lo picó y soltó el escorpión. El escorpión vuelve a caer al agua y se sigue ahogando el escorpión. Y él otra vez vuelve, lo quiere sacar y otra vez le pica el escorpión. Y un señor que estaba a la distancia se está observando y se acerca a él y le dice: Señor, disculpe, usted es como terco. ¿No se da cuenta que usted cada vez que lo vaya a sacar, el escorpión le va a picar? Y él le dice: Sí, tienes razón. La naturaleza del escorpión es picar, pero mi naturaleza es ayudar. Pues el hombre ha cogido una hoja de papel, ha sacado el escorpión del agua y lo ha salvado. Luego se acerca al Señor y le dijo: Señor, si usted y yo tenemos a Dios en nuestro corazón, también tenemos su naturaleza, ¿verdad? No cambiemos esta naturaleza que Dios ha puesto en nosotros. En la vida, aunque la gente te haga daño, tú no puedes cambiar tu naturaleza. Puedes tomar precauciones y otras medidas para ayudar a los demás. Y por eso tenemos nosotros la naturaleza de Dios en nuestra vida. Y él dice: ¿Por qué yo tengo esa naturaleza? Mira, en 1 Corintios 3:16 dice: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Una vez que recibes al Señor como Jesús y Salvador de tu vida, el Espíritu de Dios mora en tu vida. Y como vemos en la Biblia, ¿no? Ya había muchos versículos, ¿no? El viejo hombre ha muerto, nueva criatura eres y el Espíritu de Dios mora en ti. Entonces tú tienes esa naturaleza de Dios. Entonces, ¿esa naturaleza de Dios cuál es? Ayudar, siempre quiere. Hemos estado escuchando también que nuestro pastor nos predicaba, ¿no? La importancia del evangelio, de evangelizar. Es importante, ¿verdad? Hemos terminado en agosto, pero ¿ya dejamos de evangelizar? No, pregunto yo, ¿no? No, ¿verdad? No, ¿por qué? Vamos a ver unas razones por las cuales es importante evangelizar. ¿Por qué es importante llevar ese mensaje de salvación? ¿Por qué es importante dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida? Hoy hemos escuchado, con nuestro permiso, nuestro hermano, lo que Dios ha hecho en su vida y nos gozamos y es un gozo. Aquí ahora vamos a hablar de nuestro hermano de Pablo, cuando él está dando el testimonio al rey Agripa. Él está dando el testimonio. En Hechos vemos cómo Pablo da testimonio al rey Agripa del encuentro que tuvo personal con Jesús. Por eso Nuestro hermano ha dado testimonio de lo que Jesús ha hecho en su vida. Ha tenido esa sanidad, ha levantado, así como Claudia ha dado testimonio, como cada uno da su testimonio. Pues aquí Pablo le está dando su testimonio al rey Agripa de ese encuentro que estuvo con Jesús. ¿Verdad? Al sacerdote de los judíos, lo más influente de la presenta, lo presentaron ante el César y hablaron en contra de Pablo. Y querían que lo trasladaran a Pablo a Jerusalén. Vamos un poco en contexto, ¿no? De lo que ya sabían, ¿no? Pablo iba en camino y se encontró con Jesús, tuvo ese encuentro con Jesús. Entonces luego él está con el rey Agripa dándole testimonio de lo que estaba pasando, que ya estaba preso. Los judíos que habían ido desde Jerusalén presentaron en contra muchas graves acusaciones, pero no pudieron probar ninguna. Ninguna pudieron probar. ¿Por qué? Porque Pablo les dijo, él no había cometido ningún delito, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el emperador. Pablo era escogido por Dios y tenía respaldo de Dios y sabía que iba a padecer muchas cosas. Todos los que estamos aquí somos escogidos por Dios, pero también que sepas que vamos a pasar por cosas. Vamos a tener muchas dificultades porque dice, en el mundo tendrá esa aflicción, pero confía en mí, que yo he vencido al mundo. Que vamos a tener dificultades, sí, pero sabemos a dónde acudir, sabemos dónde vamos a ir. Por eso, en esta mañana vamos a ver unas razones por las cuales Pablo se presenta delante del rey. Mira, en Hechos 15, 16 dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar a mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dice aquí que es escogido, que es elegido. Tú y yo somos escogidos. Pero no somos escogidos ni elegidos para venir a sentarnos aquí los domingos. ¿Tú piensas que es para eso? No. Somos escogidos y elegidos para llevar ese mensaje de salvación a aquellas personas que están allá afuera. Esas personas que necesitan, así como un día también a ti y a mí nos llevaron ese mensaje. Así como dice nuestro hermano Gabriel, que no nos conocían, pero en sus oraciones él sabía que estaba ahí, el Señor obrando en su vida. Somos escogidos por Dios y hay veces que pensamos que nosotros buscamos de Dios. A veces pensamos que le hacemos favores a Dios. A veces pensamos que, bueno, yo vengo el domingo, ya estuve aquí, ya la ve, ya está. ¿No? Ya el Señor conmigo ya ha cumplido. Pero no. A veces cuando tú estás es elegido, tú cuando vas a buscar un trabajo, cuando vas a unas oposiciones, tú metes tu hoja de vida, metes tus requisitos y quieres que te escojan, ¿verdad? Para coger ese trabajo. Pues aquí el Señor ya está escogido. Dice que Él nos conoce del vientre de nuestra madre. Somos escogidos por Dios. Somos real sacerdocio, nación santa, ¿verdad? Somos escogidos, pueblo adquirido por Dios. Entonces nosotros somos escogidos, somos privilegiados. Tienes que sentirte alegre, gozoso. Tú no vas por la calle caminando y nadie te dice, oye, ven que te voy a escoger para darte un trabajo. No, a ninguno le ha pasado así. Yo no sé si a alguno le habrá pasado, pero creo que no. Mira, ¿cuántas personas buscó Dios para su obra? Vemos nombres, ¿no? Como Abraham, Moisés, Josué, David y los discípulos. También pensamos que le hacemos ese favor a Dios, como decía yo, que pensamos que somos esas personas que Dios quiere para su obra. Vamos a, por ejemplo, los jugadores de las selecciones de fútbol, ¿no? Ellos son gozosos cuando los escogen de tantos equipos y escoger 22 jugadores. Se esfuerzan porque quieren que los escojan. Pues nosotros, ¿qué hacemos para que el Señor nos escoja? No hacemos nada. No hacemos nada. Aunque tú pienses que haces mucho, no haces nada para que el Señor te escoja. El Señor ya te escogió. Con tus debilidades, con tus defectos, con todo lo que tengas, Él ya te ha escogido. ¿Por qué? Porque Él te va a perfeccionar para su obra. ¿Verdad? Él nos perfecciona para la obra. Ahora sí vamos a leer en Hechos 26 y 18. Vamos a leer a ver qué dice la palabra del Señor. Dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto me ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Dios bendiga su palabra. Qué gozo, ¿no? Estaba leyendo esto. Y si te centras un poco, miras las características que hay ahí, es por eso tenemos que salir a evangelizar. Por eso salimos a evangelizar. Tenemos unas razones por la cual es importante. Sí, el pastor nos mostraba todo lo que es importante, pero vamos a ver unas razones por la cual es la necesidad que está allá afuera. Y aquí vemos, hay tres características. Me gustaría que apuntáramos. Una de ellas es levantarnos. La segunda característica es la ceguera espiritual. Y la tercera, que no fue rebelde a la visión celestial. Vamos a la primera característica, que es levantarnos, ¿verdad? Aquí vemos que dice en el versículo 16, dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Aquí vemos, ¿no? Cuando el Señor nos ha levantado a cada uno. Para tú levantarte, ¿qué tienes que estar? Exactamente, caído, ¿no? Para ayudar a levantar, tienes que estar caído, tienes que estar. Señor sabe cómo estamos cada uno. Si estamos caídos, no estamos caídos, pero el Señor te dice, levántate y ponte sobre tus pies, sobre los tuyos. Ponte sobre tus pies porque para eso te he escogido a ti. Para poder levantarnos, ¿verdad? El Señor nos conoce y sabe cómo estamos cada uno espiritualmente. Y podemos estar caídos de muchas razones. Una es la pereza. A ver, no es malo que tengas pereza, ¿no? Pero ten en cuenta que luego tienes a dónde acudir. No te puedes quedar con esa pereza. La falta de fe. A veces también nos impide, ¿no? Y nos decaemos y decimos, no, es que no pasa nada en mi vida, no pasa esto. No sacar tiempo para el Señor, los problemas, cada uno sus problemas diarios que tiene, tanto laboral, familiar, cada uno tiene circunstancias. La salud, cuando pierdes tu salud, dice, no, estoy caído, no puedo levantar, pero el Señor, vemos aquí cómo lo levanta, 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 levanta cada uno. Porque sabe que estás caído, pero Él te levanta y te da esa fuerza. Y entonces es donde das testimonio, donde nos ayuda y donde vemos cómo el Señor obra en la vida de cada uno y nos gozamos, ¿no? Y para eso Él te levanta, para eso te levanta, para que des testimonio, no para que te sientes en una silla el domingo y te quedes callado, no. Dios bendiga a nuestro hermano, Dios bendiga a cada uno de lo que el Señor está haciendo en su vida, porque dan testimonio de lo que Él ha hecho en la vida de cada uno. ¿Verdad? Dice también. En el versículo 17 dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Ahora te envío. El Señor te ha escogido para enviarte. Dice, y el Señor quiere que nos levantemos porque tenemos una misión. ¿Verdad? Nosotros es como sabe, ¿no? ¿Cuál es la gran comisión? ¿Dónde está la gran comisión? ¿Alguno la sabe? Dice, hacer discípulos a todas las naciones. ¿Verdad? Y el Señor te manda, pero Él está contigo. Y cumplir, no vamos solo, porque Dios nos protege. Él no le preguntó si quería, oye, Pablo, ¿tú quieres? No sé, de pronto, ibas caminando y yo creo, ¿tú quieres ir a llevar el Evangelio? No, no, dice, te envío. Por eso dice, te envío. No le preguntó si quería o no. El mensaje. Dice ahora, te envío, porque Él nos va a enviar. Él también envió a sus discípulos, ¿verdad? Pero Él dijo que iba a estar con ellos. Y sabemos que Él dijo que Él se iba, porque tenía que irse, pero ¿qué dejaba? Al Espíritu Santo, que iba a estar con nosotros en todo momento. Entonces no estamos solos, no estamos solos. No es lo mismo cuando tú vas por ahí caminando y de repente te entras a un túnel o algo oscuro y vas solo y, hombre, te da un poco de yuyo, ¿no? Pero si vas con 5, 6, 7, ya aunque haya todo oscuro, tú te sientes como que, pues eso. Así es, el Señor te envía porque Él va con el mejor escolta. Hay gente, a veces la gente contrata escolta, pero ¿ah? Nosotros no tenemos que pagar y tenemos el mejor escolta. Nos protege, nos guarda, nos cuida y encima nos ayuda. ¿Ah? Y gratis. ¿A que no hay que pagar? Pero muy bien, eso es, el Espíritu de Dios está con nosotros. Ese Espíritu de Dios está siempre ahí. También hay una característica que me gustaría que apuntáramos, es esa ceguera espiritual. Aquí vemos, el Señor nos está mostrando lo que hay en el mundo, lo que Jesús desea de la predicación del Evangelio. Si como vemos allá afuera, hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad. Tú puedes ver las noticias, puedes ver la tele, puedes ver, escuchar la radio, puedes asomarte ahí. Tu propio vecino, en tu casa, tus hijos, familiares, hay mucha necesidad, hay mucha, mucha. ¿Y quiénes va a ayudar? ¿Quiénes va a llevar ese mensaje? Somos nosotros, por eso somos escogidos para Dios, por eso somos esos privilegios. El Señor nos está mostrando lo que hay en el mundo. Por eso dice en el versículo 18, dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. O sea, para que abran sus ojos, porque aquellos tienen los ojos vendados. ¿Pero de quién? Dice, para que abran sus ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí vemos, ¿no? Para que abran sus ojos. Pero si tú ves por la calle, todo el mundo tiene los ojos abiertos, ¿no? Ok, todo el mundo va con los ojos abiertos. Pero sabemos que espiritualmente, Satanás ha enceguecido el entendimiento del ser humano a la realidad del Evangelio, porque Satanás no quiere. A ver, Satanás, ¿a quién ataca? ¿O contra quién va? ¿Contra el creyente o con el que no es creyente? Contra el creyente, porque el que no es creyente ya está bajo su potestad. O sea, él ya está. Entonces él va siempre a los creyentes. Ahora empieza, estamos en septiembre, ¿no? Luego viene octubre. ¿Qué fiesta viene? La que es la de Halloween, ¿no? Muy bien, esa es la fiesta. También. Pero una fiesta viene Halloween, ¿no? En octubre. El 31 de octubre, sí. Viene Halloween. Y ahí que vemos muchas cosas, muchas cosas. Por eso es importante saber y conocer en el mundo en que estamos, en esa realidad en la que estamos. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, dice aquí, para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Eso está en 2 de Corintios 4:4. A ver, y lo único, dice, ¿no? Como dice la palabra del Señor, lo único que le abrirá el entendimiento es la predicarles a Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Es predicarle a Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Y vemos aquí en 2 de Corintios, dice, 4:5, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Van entendiendo un poco la importancia de lo que es el Evangelio, lo es la necesidad que está allá afuera, ¿verdad? Ahí esa ceguera espiritual te levanta, el Señor te levanta, el Señor te forma, te ayuda, pero te prepara, ¿para qué? Para que salgas allá afuera. No puedes salir de cualquier manera. De cualquier manera no puedes ir. En el estudio anterior que estuvimos el sábado, estábamos hablando de los espíritus, ¿verdad? Y decía nuestro pastor, tú no puedes ir de cualquier manera a luchar con un espíritu. No, 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 porque tú no sabes lo que tienen ellos. No sabes cómo son. Tú no tienes esa capacidad y ese poder para poder luchar contra ellos. Pero Jesús sí, el Espíritu Santo sí. Por eso tú no puedes ir de cualquier manera allá afuera. Eso es bueno también cuando nuestro pastor tenemos los estudios. Ahí nos estamos preparando. Ahí dice, no, pero es que, pero el Señor nos prepara para saber cómo vamos a actuar allá afuera. Es la manera con la cual nos preparamos. Es cuando vas al ejército también. Todos los soldados cuando llegan son rasos Y cuando tienen un tiempo ya los mandan a la guerra, ya mandan, porque primero tienen que prepararnos. Es como todo, ¿no? Tú tienes que prepararte para poder servir al Señor. Por eso dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. ¿Verdad? Dice también en Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Efesios 1:18. Y seguimos leyendo, ¿no? Aquí en el 18 dice, para que se convierta de la potestad de Satanás a Dios, en la potestad de Satanás, como decía, cuando no tienes a Jesús como Señor y Salvador en tu vida, está bajo la potestad de Satanás. ¿Por qué? Porque dice que Satanás ha enceguecido el entendimiento del ser humano, o sea, no es culpa tuya, es una naturaleza que tenemos, Satanás ha hecho y así está. Así estamos antes, cuando no conocíamos del Señor, estábamos así, ¿verdad? Cuando conocimos del Señor y lo aceptamos como Señor en nuestra vida, esa luz nos quita esa venda espiritualmente y nos ayuda. Satanás es el gobernante del mundo, ¿verdad? De modo que todos los que están sin Cristo están bajo el control de Satanás y esclavizados a su poder. Por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Porque eres, pero ya os preguntaba, ¿no? ¿Pero libre de qué? Cuando lees, ¿no? Porque dice, ¿pero libre de qué? Si yo soy libre. Yo soy libre, ¿no? Vas donde quieres, haces lo que quieres, ¿no? Pero dice que es de la esclavitud a su poder. Se ha quitado esa cadena, todo eso se rompe con ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz. A veces dice, yo soy libre, pero es que tú eres libre para hacer lo correcto, porque tú eres libre, ¿no? A veces yo digo, no, yo hago esto porque yo soy libre, libre. Pero es que la palabra ser libre es hacer lo correcto. ¿Y él cuál es lo correcto? Pero bueno, ahora tienes que mirar a ver qué es lo correcto de las cosas. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eso se encuentra en Efesios 2, 2. Aquí vemos por qué se conviertan de la potestad de Satanás a Dios. ¿Por qué te tienes que convertir de esa potestad de Satanás? Porque estás bajo el poder de Satanás. Cuando no tienes a Jesús como Señor y Salvador, estás bajo el poder y el dominio de Satanás. Estábamos nosotros antes, aunque no lo creas, estamos. Pero hay mucha gente que está ahí. Eso está en Efesios 2, 2. Y todas esas son características por las cuales tenemos que prepararnos, por las cuales tenemos que salir allá afuera a llevar ese mensaje de salvación. Son esas características por las cuales la gente necesita llevar que ese mensaje llegue a su vida. Porque el evangelio que es, son buenas nuevas de salvación. Ese gozo, ¿no? Es la salvación. Así como tú y yo estamos salvos. Y como decía, ¿no? Somos salvos por gracia. Por gracia. También está en Juan 1:12, más a todos, aquí ahora vemos, ¿no? Vamos viendo las características de por qué se tienen que convertir. Ahora vemos, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Vas viendo, ¿no? Te levanta, hay que llevar un mensaje, hay mucha necesidad, hay una ceguera espiritual, el Señor te muestra, Satanás tiene enceguecido el entendimiento del ser humano, hay unas características por las cuales hay que llevar ese mensaje. Pero una vez que recibes al Señor en tu vida como Señor y Salvador, entonces Él te da esa potestad, ¿no? De ser hechos hijos de Dios. De ahí donde viene, ¿no? Que todos somos hijos de Dios, porque todos somos hijos de Dios. Y ahí tenemos esa potestad y podemos, decir hermano, hermanos, en la fe. La proclamación del Evangelio en el poder del Espíritu, rescatará a hombres y mujeres del poder de Satanás y los llevará al reino de Cristo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos traslada a su reino amado, a su Hijo. Eso está en Colosenses 1:13. O sea, vemos cómo pasamos de estar separados, apartados de Dios, bajo el poder de Satanás, ¿no? Pero una vez que estamos, como aceptamos a Jesús como Señor y Salvador en nuestra vida, ya cambia todo. Ya somos esos hijos, ya el Señor está con nosotros, ya nos ayuda, ya nos guía, ya está ahí. Entonces ahí es donde el Señor obra en nuestra vida. Mas vosotros sois linaje escogido. Aquí viene, ¿no? Lo bueno. Mas nosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es un versículo que te tiene que animar, te tiene que ayudar siempre. Cuando estés triste, cuando estés levantado, léelo. Te voy a decir dónde está. Eso está en Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido. O sea, imagínate lo que eres para el Señor. Imagínate cómo te ve el Señor a ti y a mí. Somos escogidos para Él. Somos escogidos, somos real sacerdocio, nación santa, ¿no? Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que vengas el domingo y te sientes aquí. ¿No? Para que vengas el martes a la reunión de oraciones. No. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor te ha escogido, el Señor te ha sacado, el Señor te levanta, el Señor te insta, te ayuda, pero también te prepara, ¿no? Y te ha escogido. Y para Él somos un privilegio. Tienes que sentirte privilegiado. Yo me gozo, ¿no? Y nos gozamos de lo que es el Señor. Cuando te escoge y te ha escogido. Otra característica de este punto dice, para que reciban perdón de pecados, para que reciban perdón de pecados, porque dice el 18, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, ya hemos visto eso, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Tienes que sentirte privilegiado, tienes que sentir un gozo que el Señor te ha escogido para su obra. El Señor te ha escogido para que lleves ese mensaje de salvación, para que reciban perdón de pecados, porque eso es lo que le transmitimos a ellos, ¿no? Se obtiene el perdón del pecado mediante la fe en Cristo, que está basado en su muerte en la cruz. Este sacrificio, ese sacrificio que hizo en la cruz, es lo que nos lleva a el pecado, nos limpia de ese pecado que cada uno teníamos, ese precio que teníamos que pagar, lo pagó Jesús en esa cruz. ¿Por qué? Con su sangre y con su cuerpo nos ha limpiado, nos ha redimido. O sea, es que tienes que sentirte, a veces, no sé, a veces te sentirás triste o a veces piensas que no vales nada en este mundo, piensas que tu vida ya no vale, pero sí, vale muchísimo la vida de cada uno. Cada uno tiene un don, como dice nuestro pastor. Cada uno tiene un don y cada uno en lo suyo. Cada uno en lo suyo. Yo ahí me ponen en alabanza, igual, bueno. Pero cada uno tiene lo suyo. Cada uno de una manera u otra está en la obra del Señor porque el Señor tiene algo preparado con cada uno. Esto es como un puzzle, ¿no? Cada pieza va en lo suyo. Cada uno tiene una posición, cada uno tiene que estar donde el Señor quiere que esté. Es que a veces nosotros estamos donde nosotros queremos estar. A veces estamos en el lugar equivocado. El Señor quiere que estés aquí. Así como estaba Saulo antes de ser Pablo, estaba en el lugar equivocado. Y él pensaba que estaba en el lugar correcto. Él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Pero cuando se tuvo ese encuentro, el Señor lo transformó, el Señor lo utilizó para su obra. Y todo lo que ya saben, ¿no? Todo lo que padeció Pablo, todo lo que hizo el Señor con la vida de Pablo, o sea, es que es impresionante. ¿Por qué? Porque antes estaba en el lugar equivocado. Pero el Señor lo escogió y le dijo, ven, ven, ven para acá que tú tienes que estar aquí. Aquí es donde tienes que estar. Y ahí estaba y empezó en su obra y ahí hasta su muerte. Y bueno, ya si conoce la vida de Pablo, pues ya te das cuenta todo lo que padeció Pablo, ¿verdad? Ahí dice que en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, dice en Colosenses 1:14, que Jesús murió en esa cruz por nuestros pecados y para darnos esa vida eterna. Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, esa sangre que nos limpia, ese cuerpo que fue maltratado, ese cuerpo, por ese cuerpo y por esa vida es que tenemos ese perdón de pecado. Dice también otra característica, dice herencia entre los santificados. Dice herencia entre los santificados. Esta herencia es un regalo de Dios. Yo creo que a quién le gustaría que reciba una llamada, oye, que tienes una herencia. ¿Ah? A todos, ¿no? Oye, me dejas, no me heredes las deudas, que no quiero deudas. ¿No? Si me dejas una herencia buena, a mí también me gusta que me llamen. Pero el Señor te ha dado una herencia, te ha regalado una herencia y no la merecemos. Pero teniendo la fe en Cristo, podemos disfrutar de este regalo. Mira, o sea, eres escogido por Dios, estás en la obra del Señor, tienes una herencia, tienes todo, encima gratis. O sea, no tienes que pagar nada, tienes el mejor escolta, tienes mejor todo y gratis. Mira todo lo que cuesta tener una herencia, ¿eh? ¿Ah? Tener un escolta y estar y que te escojan para un buen puesto de un trabajo, o sea, para algo que te escojan, tienes que trabajar muchísimo. Pero el Señor ya te ha escogido para un trabajo, para una misión, y es llevar el Evangelio a aquellas personas que están allá afuera. Es llevar el Evangelio para su obra, porque esta es una obra. Él ya la empezó, Él la empezó, pero nosotros la tenemos que continuar. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Porque ya cuando Él venga, ya nos vamos a sentar. Bueno, ahí vamos a estar en la herencia. Bueno, Señor, venga, yo vengo por mi herencia. Usted me dijo que tenía una herencia. Voy a estar reclamando y todo. Aquí está escrito, ¿verdad? Dice que tenemos una herencia. Dice que no va a haber más llanto, no va a haber más tristeza, no va a haber dolor. No va a haber, o sea, vas a disfrutar de todo, de esa herencia en el reino de los cielos. Eso es bueno. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Eso está en Efesios 2:8. Efesios 2:8. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, la herencia solo la tenemos los hijos de la familia. Como le decíamos antes, ¿no? Que somos hijos, somos herederos de Dios. Mas todos los que recibieron a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Verdad? Cuando tú recibes una herencia, tienes que ser hijo de tu padre, o tienes que ser un familiar. Si no eres familiar, no recibes una herencia, ¿no? O es esto que haya dejado un papel escrito diciendo que se la va a dejar a alguien, pero de resto, siempre primero los familiares. Entonces, para ser hijo, cuando eres hijo de Dios, ya tienes esa herencia gratis. Dice en Juan 12, ¿no? Cuando dice, por tanto, por ser hijo de Dios, tienes derecho a todas las herencias prometidas. O sea, imagínate lo que tenemos, esa herencia. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo, por de los muertos, para una herencia incorruptible, o sea, que nadie te la puede quitar, o sea, nadie te la puede quitar, incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Primera de Pedro 1, 3, 5. O sea, imagínate, Dios tiene preparado esa herencia para ti. O sea, hoy te puedo decir que tienes una herencia. Si no sabías, hoy tienes una herencia. Para ti solo, para que la disfrutes. El Señor ya te tiene preparado ahí. Dice que somos escogidos por Dios para su obra, ¿verdad? Para su obra. Pero no somos escogidos por Dios porque no tiene nada que hacer. Pero apartemos de nuestra herencia reservada para nosotros. Pero en realidad queremos es, en realidad la pregunta es, ¿tú quieres esa herencia? ¿Quieres esa herencia? Pues amén, gloria al Señor. Eso es un gozo, pero para tener excelencia tenemos que ser hijos de Dios, tenemos que estar ahí, tenemos que aceptar a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Mira, cuando tú llamas a un restaurante o a un sitio, haces una reserva, ¿verdad? Oye, mira, llamo aquí para hacer una reserva tal día. Hace la reserva, te dicen, muy bien, está la reserva hecha. Pero si tú no vas, ¿qué pasa con esa reserva? ¿Qué pasa con esa reserva? La pierdes y se la dan a otro. Pues esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Si tú no quieres la herencia que el Señor quiere para tu vida, no te preocupes. Tú la pierdes. Pero el que está al lado, igual la acepta y se queda con ella. No pienses que porque no haces tú nada, la obra del Señor no va a continuar. La obra del Señor continúa. Porque si no lo haces tú, lo hace el de al lado, el de al lado, el de al lado, el de al lado. Pero el Señor tiene un propósito con cada uno. Y la obra no va a parar porque lo que haces tú lo hace otro. Y como digo, cada uno tiene un don, cada uno tiene lo que el Señor quiere para uno. Hermanos, en la fe en Cristo es todo lo que necesitamos para recibir esa herencia. Solo tener la fe en Cristo, recibirlo como Señor y Salvador. Santificado al ser lavado la suciedad y manchada de las manchas del pecado. En esa cruz el Señor nos ha limpiado del pecado. Jesús en esa cruz nos dio esa vida eterna. En esa cruz nos ha limpiado. Nos ha limpiado. Y en esta mañana, no sé si hemos captado un poco la importancia y las razones por las cuales tenemos que llevar ese evangelio allá afuera. Es importante llevar el evangelio, sí es importante. Pero esta es una de las razones por las cuales teníamos que tener en cuenta el por qué llevar ese mensaje allá afuera. Recordar, ¿no? Levantarnos, hay una ceguera espiritual, el Señor está ahí. Hermano, y como para ir terminando, como conclusión, Cristo te ofrece la vista espiritual. Recuerda, no sé si eres consciente de lo que el mundo, cuando aceptas a Jesús como Señor y Salvador, entras en una especie de ese mundo espiritual, ¿verdad? Porque estamos hablando en el espíritu, ¿verdad? Humanamente, Satanás ha enceguecido el entendimiento del ser humano. Hay veces no te sientas frustrado cuando tú le hablas a alguien del evangelio y esa persona no te entiende o no te escucha. Y tú, pero ¿por qué? ¿Por qué? Yo le hablo, yo le hablo, yo le hablo. Y todos los días me dice lo mismo y todos los días y yo veo que no pasa nada. No te preocupes. No te preocupes porque no eres tú. No eres tú quien le va a quitar esa venda. Es el Espíritu de Dios quien le quita esa venda y le deja ver, porque dice que Satanás ha enceguecido el entendimiento del ser humano. Ha enceguecido el entendimiento. O sea, que no puede ver, no puede escuchar. ¿Para qué? Para que no resplandezca el Evangelio en la vida de cada uno. Por eso hay mucha, mucha lucha allá afuera. Pero cuando salíamos los domingos en agosto, ya estaba ahí. El Señor ya hemos puesto la semilla. Cada vez con la que hablábamos, las personas que hacían la encuesta, pero ahí estaba. Ya eso está. Ahora el Señor hace lo que tiene que hacer en su momento. Dice, de conclusión, Cristo te ofrece esa vista espiritual para conocerlo, para que entiendas su palabra, para recibir perdón de los pecados, para darte esa libertad del dominio de Satanás y también ofrece una herencia eterna solamente por venir a Él. En conclusión de todos, el Señor nos regala esa vista espiritual, nos quita esa venda, ¿verdad? Nos quita esa venda, nos ayuda a entender la palabra. A veces no sé si te habrá pasado a ti que tú lees la Biblia y dices, pero es que no entiendo nada, no entiendo, no entiendo. Y vuelves otra vez, o antes no entendía, pero ahora sí entiendo. No entiendo las cosas. Cuando tú leas la palabra del Señor, no te quedes solo con ese versículo. Vete al versículo anterior y escudriña, busca, todo lo que entienda, busca y verás que entiendes la palabra del Señor. Porque el Señor ya te ha quitado esa venda. El Señor ya te ha quitado eso. Y es por eso Él te ayuda a entender. Y también ofrece una herencia. Así que hoy puedes sentirte alegre, gozoso, que eres escogido y encima que te vas con una herencia a tu casa. Hoy te vas con herencia, o sea, pon esa certeza en tu vida y dice, hoy tengo una herencia en los cielos. Hoy el Señor me ha escogido y tienes que salir, no como has entrado, sino con gozo, con alegría, porque el Señor te ha levantado en esta mañana, el Señor te ha quitado toda esa ceguera espiritual que tengas, el Señor te va a ayudar Y por eso en esta mañana el Señor te ha escogido y te va a dar esa herencia. Recuerda, tienes una herencia y encima no tienes que repartirla. Eduardo, no pienses que te va a dar la herencia, Charo, ¿eh? No, solo para ella. Cada uno tiene su herencia, cada uno tiene lo suyo. Gloria al Señor. Dice, para terminar, dice en 1 Timoteo 1, 15 al 17, dice, la palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Qué gozo, ¿no? Yo soy el primero, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. Por ejemplo, de los que habrían de creer en él para su vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos inmortal, invisible, al único, sabio, Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Ahí tenemos 1 Timoteo 1, del 15 al 17. Qué gozo, ¿no? De saber que soy escogido por Dios, que el Señor dice, por los cuales yo soy el primero. O sea, el primero. La salvación es individual, o sea, cada uno tiene que velar por lo suyo, pero tienes que tener en cuenta que el Señor te ha escogido y tienes que sentirte alegre y gozoso. Y si en esta mañana te has sentido decaído, ya decía como la tristeza, si tienes algún problema de salud, el Señor te va a levantar, el Señor te ha levantado ahí. Y como dice, para terminar, dice, por lo cual, oh Rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Eso está en Hechos 26, 19. Dice, por lo cual, oh Rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. A veces somos rebeldes. A veces tenemos rebeldía en nuestra vida. A veces dice, no, hoy no voy a hacer nada para el Señor. Hoy nada. Hoy estoy rebelde, ¿no? Cuando estás rebelde no quieres hacer nada. Le das la espalda a todo. Pero aquí dice que Pablo no fue rebelde a la visión celestial. Y por eso en esta mañana no te pongas de espalda a la necesidad que hay afuera. No seas rebelde a esa visión celestial. Y así terminamos en esta mañana recordando esos puntos de esas características que es levantarnos, el Señor, esa ceguera espiritual, y que no seamos rebeldes al llamado del Señor. A veces somos rebeldes. A veces somos rebeldes, somos un poco, aunque tú no lo pienses, somos un poco rebeldes al llamado del Señor. Somos un poco rebeldes a esa misión celestial. Pero recuerda, hoy eres escogido por Dios, eres lo mejor para Dios, tienes una misión que cumplirla. No sé si has jugado alguna vez un juego, no sé, de la Play o algo, que cuando para poder pasar a otro nivel tienes que terminar esa misión. Entonces, si tú quieres crecer espiritualmente, tienes que ir pasando esos niveles, esas misiones que tenemos. Tenemos una misión hasta llegar, hasta completarla. ¿Cuándo será? No sé, algunos será antes, otros será después, otros tendrán más larga la misión. O sea, no lo sabemos. Pero tienes que terminar esa misión. Porque cuando te encomiendan algo es para que lo termines. Y por eso no seas rebelde, ¿eh? No seas rebelde a la visión celestial. No le des la espalda al Señor. Dios bendiga su palabra. Nos ponemos en pie, vamos a tener una oración.